Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno interino de Venezuela tiene su representante ante la OEA luego de aprobarse una resolución. El presidente Donald Trump sigue generando polémica por la política de tolerancia cero a la inmigración ilegal. La situación de los trabajadores del canal 100% Noticias de Nicaragua es desesperada. Y Magic Johnson renuncia a la presidencia del equipo de baloncesto de los Lakers en Los Ángeles. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 10 de abril de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí iniciamos Buenos Días América. El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución aceptando a Gustavo Tarre como representante del gobierno interino de Venezuela. Jacopo Lucy tiene este informe.
Los países se reunieron para discutir la resolución y votar una resolución que ha reconocido como legítimo representante de Venezuela a Gustavo Tarre, el embajador nominado por el presidente interino Juan Guaidó.
Hoy en día Venezuela va a tener un representante que representa al pueblo de Venezuela como están hoy en día viviendo los venezolanos.
Se votó después 3 horas de sesión y los votos han sido 18 en favor, 9 contra y una ausencia. Precisamente Belice. Esta resolución, sin embargo, lleva juntos una enmienda propuesta por Jamaica, donde se reconoce a Gustavo Tarre simplemente como el representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela y no de todo el país, hasta que no se puedan conseguir elecciones libres en el país. Sin embargo, diferentes países que rechazaron esta resolución, como Uruguay, Bolivia y Nicaragua, pidieron una nota de pie de página en la resolución donde se aclara la posición de estos países que rechazan la resolución y que afirman que aquí no están ganadores, solo perdedores.
El único modo, repito, que yo me pare de esta silla sin violar la ley internacional, sin violencia, sin trampa, sin fraude, sin manipulación jurídica y sin arbitrariedad, es que tenga en sus manos la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde 24 estados votaron por la suspensión de los derechos del Estado venezolano en esta organización.
De hecho, aquí hoy, según estos países, murió la OEA y perdió todos los valores que representa esta organización. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En tanto, en Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro catalogó la decisión como una descarada y criminal violación del derecho internacional y de la Carta de la OEA. En un comunicado de la Cancillería se agregó que Venezuela no estará obligada a cumplir ninguna decisión o acuerdo adoptado con la participación de Tarre, en referencia al designado, al que calificó además como un fantoche político usurpador. Por su parte, y también en Caracas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, saludó el reconocimiento de Tarre como su representante ante la OEA y dijo, abrimos comillas, ahora nuestra voz ya estará en el Consejo Permanente de la OEA y podremos activar más mecanismos de presión contra la dictadura para lograr nuestra libertad, apuntó. En tanto, la Cruz Roja en Venezuela se prepara para el ingreso y la distribución de la ayuda humanitaria. Carolina Alcalde con detalles.
El parlamentario Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, insistió en que la compleja crisis humanitaria en el país se ha profundizado a raíz de los apagones registrados desde el 7 de marzo y anunció que sostuvo un encuentro con Peter Morin, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, anunciándole que el número de funcionarios de esa organización en Venezuela será duplicado hasta alcanzar la cifra de 180 personas. Pizarro destacó que durante el encuentro hablaron del principio de la neutralidad.
Esto es fundamentalmente para la implementación de la ayuda humanitaria, para el seguimiento de la ayuda humanitaria y para poder garantizar que efectivamente se puedan cumplir las tareas humanitarias sin interferencia, sin intervención y respetando los principios humanitarios.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, insistió en que en Venezuela la vida de los más vulnerables no tiene plazo de espera.
Muchos venezolanos han muerto esperando. Señores de la Cruz Roja, yo creo que si aquí no hay que burocratizar, aquí no hay que partidizar, estamos de acuerdo, pero la ayuda humanitaria tiene que ingresar de manera inmediata.
El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Morir, llegó el fin de semana a Venezuela para evaluar la situación y el trabajo de la organización que preside en medio de la coyuntura que atraviesa el país. La Federación Internacional de la Cruz Roja anunció a finales de marzo que cuenta con la autorización para ingresar ayuda humanitaria a territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Ecuador solicitó al alto comisionado de la ONU para los refugiados activar una respuesta coordinada para atender el flujo de migrantes venezolanos en la región. Gustavo Ortega tiene este reporte.
El fenómeno de salida de venezolanos de su país fue catalogado como el más grande y súbito movimiento migratorio en América del Sur. Por esto, entre otras razones, uno de los objetivos del llamado realizado durante la tercera reunión internacional de movilidad realizado en Quito es que a los migrantes venezolanos se les reconozca como refugiados o desplazados. Este paso impulsaría la aplicación de los mecanismos de la ONU, cuya implementación no solo busca una solución de carácter regional, sino además garantizar la asistencia técnica y humanitaria en Venezuela.
Durante los últimos 4 años, aproximadamente 3,5 millones de ciudadanos venezolanos han salido de su país de origen.
Por primera vez, Venezuela participó de la cita internacional con el embajador designado por el presidente interino del país, Juan Guaidó. Los 13 países asistentes demandaron articular una respuesta que tenga alcances incluso extrarregionales. Luego de haber acogido a casi 300,000 migrantes venezolanos, Ecuador busca que su modelo de gestión con este flujo migratorio sea implementado en otros países vecinos. Buenos Aires acogerá la cuarta reunión técnica internacional del proceso de Quito en una fecha aún sin definir. En Quito, Gustavo Ortega, Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Ustedes se informan con Buenos Días, América. La política de cero tolerancia para la inmigración ilegal implementada por el presidente Donald Trump sigue generando polémica, en especial en el tema de la separación de familias. Bricio Segovia reporta.
Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no solo admitía la existencia de estas, sino que culpaba a su predecesor de ellas.
El presidente Obama separó a los niños. Esas jaulas que fueron mostradas, creo que fueron muy inapropiadas. Fueron construidas por la administración del presidente Obama, no por la de Trump. El presidente Obama llevó a cabo la separación de familias. Yo soy quien la frenó.
Bajo la administración Obama se mantenía en este tipo de centros a niños que cruzaban la frontera solos, pero es generalmente reconocido que la política de separación familiar entró en vigor con la medida de tolerancia cero aplicada por la administración actual desde inicios del año pasado. Es más, Trump intentó acabar con el acuerdo Flores, que establece un plazo máximo de 20 días para mantener detenido a un menor. El mandatario dijo que no tiene previsto reactivar esta política, pero no sin antes hacer esta puntualización sobre su eliminación.
Por eso ven tanta gente. Vienen como si fueran a un picnic o a Disneylandia.
La administración reconoció en un reciente documento judicial que podría tardar hasta 2 años en reunificar a los niños migrantes que fueron separados de sus padres. Uno de los principales motivos es que no llevó a cabo un registro preciso durante las detenciones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y nos vamos hasta El Paso, en Texas, donde todavía se encuentra nuestra colega Celia Mendoza recogiendo información a propósito de lo que pasa en esa zona, allí en la frontera sur de Estados Unidos. Celia, muy buenos días. A propósito de este informe de nuestro colega Bricio Segovia, ¿hay algún tipo de reacción de las familias que se encuentran por esa zona sobre este tema? ¿Hay todavía temores sobre la separación de familias?
Realmente no hemos escuchado mucho por parte de las familias acerca de esta posibilidad, y esto obviamente tiene que ver con el hecho de que todavía no se ha implementado. Ellos están confiados, o por lo menos tienen la esperanza de que esto no se vuelva a restablecer. Hasta el momento hemos visto el incremento en el número de unidades familiares y esto seguirá, por lo menos hasta este momento, como lo estamos viendo en las cifras que registra la Agencia de Patrulla Fronteriza. 53,077 unidades familiares, de acuerdo al último reporte del 2009 en el mes de marzo, un incremento significativo en comparación de las 23,525 en febrero. Ahora, como mencionabas, Yoconda, después de esta política fuerte hubo una reducción significativa, y eso es lo que preocupa a muchos de aquellos que están siguiendo los pasos de la administración y las posibles medidas que puedan ser tomadas para frenar esta migración que cada vez es más grande, en especial en fronteras como la de Tijuana y San Diego, así como aquí en El Paso, Texas, donde tuvimos la oportunidad de hablar directamente con las personas después de ser detenidos. Ellos venían con sus hijos y quienes aseguraban que lo que buscaban era un mejor futuro para ellos, oportunidades de trabajo y seguridad.
Y ahora, ellos están volviendo a México, Celia, o por lo menos lo podrán hacer hasta el viernes, ¿no?
Así es, sin embargo, hay que recordar que es un proceso extremadamente lento el que se ha establecido para devolver a muchos de estos migrantes. Aquí en El Paso, Texas, hemos confirmado cómo muchos de ellos están siendo llevados a refugios locales y que están siendo manejados por organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales están dándoles servicios de salud, así como de hoteles y de hospedaje, mientras la patrulla fronteriza en ocasiones no han tenido la posibilidad de mantenerlos. De hecho, en el área de McAllen, que es el Río Grande, se ha dejado salir a las personas sin la detención debido a que no tienen el espacio suficiente para poder garantizar la seguridad, en especial de estas unidades familiares que vienen con los menores de edad. Y esto obviamente tendrá que ser manejado desde el Departamento de Seguridad Nacional para determinar qué se necesita hacer. Directamente los agentes, Yoconda, nos decían que era específicamente claro para ellos que se necesita una nueva manera de manejar esta situación y muchísimos más agentes en las diferentes puntos migratorios. Y esto lo pudimos evidenciar donde habían en un área solamente 3 agentes de la patrulla fronteriza, los cuales estaban recibiendo a estas personas, procesándolos, y necesitaban la asistencia de agentes de inmigración y aduanas que usualmente estarían en los puntos de entrada legales para recibir a conductores, camiones, claro, de negocios.
Claro, por supuesto. Están abrumados, lo dijeron. En todo caso, Celia, es posible que esa nueva política a la que hacen referencia pueda ya ser un hecho luego de los cambios que se han producido en el Departamento de Seguridad Interna. Muchas gracias una vez más, Celia. Excelente trabajo como siempre y ya te esperamos de vuelta. Un abrazo.
Gracias a ti, Yoconda.
Mientras tanto, un juez estadounidense emitió un fallo sobre la negación de residencia permanente basada en la edad del solicitante. Luis Alberto Facal con detalles.
El gobierno del presidente Donald Trump debe dejar de rechazar las solicitudes de residencia permanente a ciertos jóvenes inmigrantes a causa de su edad y debe reevaluar algunos casos denegados por ese motivo, ordenó un juez federal en Nueva York. Los defensores de los inmigrantes en Nueva York habían interpuesto una demanda en favor de quienes solicitaron una tarjeta de residencia permanente o green card bajo un programa que comenzó en 1990 y que contempla un estatus especial para los jóvenes migrantes. Quienes huyeron de padres maltratadores pueden solicitar un tutor designado por la corte y un permiso para quedarse en el país. Aunque los solicitantes se deben adscribirse al programa antes de cumplir 21 años, el gobierno del presidente Trump emitió algunas negativas alegando que algunos son muy mayores tras cumplir 18. Hace unas semanas, en Nueva York, el juez de distrito, John Coelt, falló en favor de los demandantes apuntando que la política del gobierno viola la ley. Su fallo, presentado el lunes, dice que las autoridades de inmigración no pueden usar la política para rechazar casos pendientes, y que los casos que han sido denegados, basándose únicamente en eso, deben ser considerados nuevamente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración señaló que estaba evaluando la decisión y no hizo más comentarios al respecto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego seguimos informando en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con las noticias. El fiscal general de Estados Unidos promete divulgar en una semana el informe del fiscal especial Robert Mueller. Tony Cano tiene este informe.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo ante una comisión del Congreso que tiene la intención de hacer público en una semana el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta interferencia rusa en la elección presidencial de 2016.
The special counsel is working with us on
en una audiencia podré divulgar ese reporte al público y después estaré a disposición de los presidentes de ambas comisiones judiciales sobre cualquier petición que tengan en relación al informe. Mueller entregó su reporte confidencial a Barr el 22 de marzo, tras una investigación de 2 meses para determinar si Donald Trump concertó con Rusia durante su campaña presidencial de 2016 y obstruyó más tarde las pesquisas sobre el asunto. El 24 de marzo, Barr hizo pública una carta de 4 páginas al Congreso detallando lo que, en su opinión, eran los principales hallazgos de Mueller. Se espera que Barr entregue una copia editada del reporte, pero los demócratas han pedido que sea publicado de forma íntegra. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump habló con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por teléfono el martes, discutiendo el papel de Riad en la estabilidad del Medio Oriente y manteniendo la presión sobre Irán, además de la importancia de los derechos humanos. El aliado de Washington en el Medio Oriente se enfrenta a una creciente presión sobre su manejo de la guerra en Yemen y se niega a reprimir a los agentes internos, incluido el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y la persecución de activistas por los derechos de las mujeres. Un coro bipartidista de legisladores estadounidenses ha pedido a la Casa Blanca endurecer su postura hacia Arabia Saudita luego de la muerte de Khashoggi. El Departamento de Estado de Estados Unidos designó públicamente el lunes a 16 personas por su papel en la muerte de Khashoggi y dijo que se les prohibiría a ellos y sus familias ingresar a los Estados Unidos. En respuesta a un brote de sarampión en una comunidad judía ultraortodoxa, las autoridades de Nueva York declararon el martes una emergencia de salud. El alcalde Bill de Blasio dijo que las personas no vacunadas que viven, trabajan o van a la escuela en 4 códigos postales en la sección Williamsburg de Brooklyn deberán vacunarse contra el sarampión, las paperas y la rubeola para reducir el brote y proteger a otros.
The only way to stop this outbreak.
La única manera de detener este brote es asegurarse de que las personas no han sido vacunadas reciban la vacuna. Es crucial que las personas entiendan que la vacuna contra el sarampión funciona, es segura y es efectiva, dijo el alcalde. Quienes se nieguen a vacunarse o no puedan proporcionar pruebas de haber recibido una vacuna podrían enfrentar una multa de hasta $1,000. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ganó las elecciones nacionales, asegurándose un 5º mandato a pesar del apretado resultado con el candidato Benny Gantz, dijeron hoy los 3 principales canales de televisión del país. Con el 97% de los votos contados, ninguno de los 2 partidos de los candidatos había logrado una mayoría absoluta, pero Netanyahu se encontraba en una posición ventajosa para formar un gobierno de coalición con otras facciones de la derecha que le han dado su apoyo. Diversas reacciones se produjeron al conocerse el resultado, tal como expresa Shlomo Ross, un residente de Efrat, en Cisjordania. Espero que Netanyahu continúe en la misma dirección, la misma forma, y si lo hace será mejor. Entonces, por supuesto, es bueno. En este momento, la administración Trump nos da más opciones para hacer más aquí en el terreno, dijo. Encuestadores dicen que la asistencia de los votantes árabes a las urnas fue más baja que nunca. Solo aproximadamente 1/4 parte de ellos acudieron a votar. Abed al-Salam es un residente de un vecindario árabe en Israel. Hoy están demoliendo casas y no sé lo que los legisladores árabes en el Knesset, entonces pienso que es mejor para nosotros no votar, decía el entrevistado. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos con noticias en Latinoamérica. Periodistas y personal del canal 100% Noticias, confiscado por el gobierno de Nicaragua, atraviesan por una difícil situación. Donaldo Hernández tiene detalles.
Los últimos meses han sido difíciles para René Cuadra. Todos los días sale a las calles de Managua en busca de empleo, pero no ha tenido suerte. Desde que el Estado de Nicaragua confiscó el canal 100% Noticias en diciembre del año pasado, las preocupaciones económicas no han dejado de agobiar a René, quien tenía 4 años de trabajar como camarógrafo.
Como saben, me quedé sin empleo. A veces solo comemos una vez al día porque no da para comprar.
La situación de René la enfrentan 30 extrabajadores del medio televisivo. Las autoridades judiciales no solo confiscaron el edificio, también congelaron las cuentas bancarias de 100% Noticias, aseguró a La Voz de América Verónica Chávez, quien era directora ejecutiva.
Periodistas, camarógrafos, editores, técnicos, administrativos que quedaron en desempleo.
Cairo Amador, quien forma parte de una comisión de la verdad seleccionada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, asegura que la confiscación de la estación televisiva no es por razones políticas. Afirma que prueba de ello es que otros medios críticos siguen operando en el país.
Medios que evidentemente lo están ejerciendo esa libertad de expresión.
Actualmente Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Lucía Pineda Ubau, jefa de información, se encuentran recluidos en celdas de máxima seguridad. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia fracasó el intento de diálogo del gobierno y los indígenas del Cauca. Jimmy Villarreal en el informe.
Más de 3 horas esperó el presidente Iván Duque en un centro lúdico de Caldono, Cauca, a que los indígenas enviaran una comisión de 200 delegados para iniciar la discusión que permitiera llevar a buen término las diferencias entre las partes. Sin embargo, no fue posible y el mandatario decidió regresar a Bogotá, ya que no se cumplían las condiciones de seguridad para la vida del presidente, luego que la Fiscalía General de la Nación denunció el día lunes que había un plan con francotiradores para atentar contra el mandatario colombiano en el marco de esa reunión a cielo abierto como estaba programada.
Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. Lamento que no se valore la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales.
La respuesta de la organización indígena fue que el presidente dejó la silla vacía. Incluso dicen que no descartan un nuevo bloqueo de la vía panamericana. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Magic Johnson renunció el martes de manera abrupta como presidente de operaciones deportivas del equipo de baloncesto de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, bajo el argumento de que desea recuperar la vida sencilla que disfrutaba hace poco más de 2 años antes de ocupar ese cargo en la franquicia con la que brilló como jugador. Johnson no informó a la dueña Jeannie Buss ni al gerente general Rob Pelinka antes de anunciar su decisión frente a un grupo de reporteros cuando restaban unos 90 minutos para el comienzo del último duelo de los Lakers en los que sería su sexta temporada consecutiva con un récord negativo. Los Ángeles comenzaron la noche con un récord de 37-44 y enfrentaban a Portland. La nueva ausencia en la postemporada resultó decepcionante tras la contratación de LeBron James para esta campaña. Y el jugador estelar de baloncesto Dwayne Wade anotó 30 puntos el martes durante el partido final de su carrera en casa y el Heat de Miami le brindó varios homenajes, incluida la victoria por 122-99 sobre los 76ers de Filadelfia. La esposa de Dwayne Wade le dio unas palmadas para felicitarlo. Su hijo mayor, heredero del trono del basquetbolista, estuvo en el banquillo durante los últimos minutos del partido. El expresidente Barack Obama envió un video. John Legend y Chrissy Teigen estuvieron junto a la cancha. El coro que pedía para Wade el nombramiento como el jugador más valioso fue atronador mientras el astro jugaba todavía una vez más. Y otro que se retira, Dirk Nowitzki, se cercioró de dar su mejor actuación de una campaña en la que lo rodeó el misterio. Luego se decidió a ratificar lo que había sido un secreto a voces. El alemán anotó 30 puntos, su mayor cifra en la temporada, y confirmó su retiro inmediatamente después de que los Mavericks de Dallas vencieron el martes 120-109 a los Suns de Phoenix. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate.
Desde La Voz de América en Washington les acompaña Leonardo Bonet. Estas son las noticias del entretenimiento. Taylor Swift afirma que los esfuerzos del Tennessee Equality Project, TEP, un grupo defensor de personas LGBT, para luchar contra varios polémicos proyectos de ley que se discuten en la legislatura de Tennessee, controlada por los republicanos, la inspiraron a hacer una considerable donación. Según el TEP, la superestrella aportó $113,000 a la organización. El grupo publicó una carta manuscrita de Swift, quien citó una reciente petición a líderes religiosos en Tennessee que se oponen a una serie de proyectos de ley que, según dicen, se concentran principalmente en individuos LGBTQ. No te olvides que él y yo somos amigos. El icónico intérprete español Rafael será reconocido en mayo con el Premio de Honor en la sexta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. El cantante y actor nacido en Linares ha dedicado toda su vida a la música, el cine y la televisión, manteniéndose activo hasta hoy en giras musicales que lo han llevado alrededor del mundo. En las décadas de 1960 y 1970, protagonizó películas como Digan lo que digan, Sin un adiós, Volveré a nacer, El ángel y El golfo. Y en 2015 volvió a la pantalla grande después de 44 años con Mi gran noche, del director Alex de la Iglesia. Bob Dylan inaugurará una destilería de whisky en el centro de Nashville, Tennessee, en el otoño de 2020, según una nota de prensa. El evento coincidiría con el 50 aniversario de su disco Nashville Skyline. La destilería promoverá la marca Heaven's Door. Heaven's Door Spirits transformará la iglesia de Elm Street, construida hace 160 años, en el Heaven's Door Distillery and Center for the Arts. El complejo incluirá la destilería, una biblioteca sobre whisky, un restaurante y una sala de conciertos con 360 asientos. Allí también se expondrán cuadros y esculturas de metal realizadas por Bob Dylan. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
En el cierre de Buenos Días América, otra información. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, ha sido objeto de una sofisticada operación de espionaje dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde 2012, declaró el grupo Hoy. Wikileaks ha descubierto una extensa operación de espionaje contra Julian Assange dentro de la Embajada ecuatoriana, dijo Christine Frampson, editora jefe de Wikileaks, agregando que la expulsión de Assange de la sede diplomática podría producirse en cualquier momento. Frampson no entregó inmediatamente pruebas de sus declaraciones y la agencia de noticias Reuters no pudo verificar de manera independiente la acusación. Según dijo la funcionaria, sabemos que hubo una solicitud para entregar los registros de visitantes de la embajada y las grabaciones de video desde las cámaras de seguridad, dijo. Y hasta aquí. Buenos días, América. Llegamos al final agradeciendo su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Recuerden visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Como siempre, gracias y que tengan un excelente día.